Creo que fue el jueves pasado, Juanchi, o el viernes, que el primer mensaje que llegó a la casilla de Suena Tremendo fue: ballenas en la mansa de Punta del Este. Y bueno, nos desayunamos que estaba arrancando la temporada de ballenas acá en Uruguay y empezamos a hablar, a sanatear un poquito sobre cuál era más grande, si la azul o la austral, en qué océanos se movían, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dijimos, vamos a llamar a alguien que sepa sobre el asunto. Y coordinamos para hoy una nota con Rodrigo García, de la Organización para la Conservación de Cetáceos, que lanzó oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas este fin de semana, justo. Así que cierra todo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes acá desde La Paloma.
Desde La Paloma, exactamente. Con Rodrigo hablamos hace un tiempo por Jacques Cousteau, ¿te acordás? Recordando la historia del francés.
Es cierto, me había olvidado, sí, tal cual.
Lanzaron la temporada desde La Paloma, pero es para toda la costa atlántica del Uruguay.
Por supuesto, sí. De hecho, bueno, se hizo en varias localidades. En Piriápolis fue el jueves pasado, al otro día fue en Punta del Este, que, bueno, no faltaron a la cita las ballenas para ese día. En Piriápolis se vieron ese mismo día también, o sea, el viernes, al otro día del lanzamiento en Piriápolis. Y el domingo lo hicimos acá en La Paloma, que hoy, nos dieron el espectáculo, también con saltos muy cerca ahí del muelle del puerto.
Uh-huh. ¿Vos hace cuánto que estás con esto, Rodrigo?
Bueno, la organización se formalizó en el año 2000, o sea, hace 14 años, y yo empecé en realidad en el año 92, cuando ahí comencé en la Facultad de Ciencias. Como estudiante, empezamos unos estudios con toninas y después en el 95 arrancamos con ballena franca austral acá en Uruguay y trabajando también un poco en Argentina y en Brasil.
Uh-huh. ¿Y hoy día la organización cómo se financia?
Qué buena pregunta. Uh-huh. Es bastante difícil financiarnos en este país donde, por un lado hay todavía una falta de disponibilidad financiera de parte de fondos que el gobierno, por ejemplo, pueda facilitar. Entonces nos financiamos desde afuera con organizaciones muy grandes. Actualmente estamos con una organización llamada Rufford Small Grants, que es de Inglaterra y tiene, trabajos en todo el mundo para la conservación no solo de animales marinos, sino también terrestres, sobre todo animales y hábitats que estén necesitando de trabajos de conservación y de educación ambiental, ¿no?
Uh-huh. Dijiste que acá tenemos a la franca austral, ¿no? La vedette de las ballenas en nuestras costas es esa. Y la encontramos también en el sur de Argentina. Hace poco estaban pasando un documental en Canal 5 que se llama Gigantes del Océano, creo, que mostraban que se apareaban en las costas argentinas las ballenas francas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en esta época, el invierno y la primavera, es el momento para todas las ballenas del hemisferio sur, obviamente, que tienen para aparearse y para reproducirse, o sea, para no solamente la fecundación, sino también para el nacimiento de los ballenatos y los primeros días de amamantamiento, que suelen ser 60, 90 días de amamantamiento antes de salir a sus áreas de alimentación. O sea, el ciclo es similar para todas las ballenas, pero varía en cada especie la distribución. Esta es una especie de aguas templadas, subtempladas, no como otras ballenas que son más bien tropicales, como la yubarta. Y al mismo tiempo que están en Península Valdés, están también al mismo tiempo en Uruguay, con la misma finalidad, uh-huh, que es la reproducción, como decíamos, uh-huh, hoy, con todos esos comportamientos, ¿no?
¿Puede ser que tengan un pene de 3 metros las ballenas?
Pues sí, llega a eso tranquilamente, y algo que pueda llegar a asombrar más es el peso de los testículos. En el caso de la ballena franca, excede, o sea, la proporción normal de acuerdo al largo. Cada testículo llega a pesar 500 kilos, o sea, es una tonelada entre los dos, y son mucho mayores que inclusive el de la ballena azul, que es un animal que la duplica en tamaño, ¿no?
O sea, que hablando mal y pronto, tiene más huevo la ballena franca que la ballena azul.
Sí, exactamente. Se podría titular así una nota perfectamente, porque además es una ballena que ha aguantado realmente toda la caza de ballenas más importante de la historia fue con esta especie.
Con la ballena franca.
Claro, la ballena franca es de hábito costero en tanto en el sur como en el norte. En el norte la ballena franca boreal está en grave peligro, quedan solamente 500 animales en el Atlántico Norte. Uh-huh. Debido a la presión a cuerpo sometida de la cacería de ballenas, que después siguió acá y casi la extinguen también, ¿no?
¿Y en el sur cómo está la cosa en cuanto a número de animales?
¿Cómo, perdón?
¿En el sur cómo está el...
En el sur esta especie está en una situación estable, podría decirse, todavía no está salvada, digamos, como especie, o sea, la población no se ha recuperado a un nivel que asegure su sobrevivencia. Aquí en el sur, o sea, todo el hemisferio sur, hay unos 8.500, 9.000 animales, es la estimación que se tiene entre las diferentes poblaciones, ¿no?
¿Quiénes las cazan o las cazaban?
Bueno, comenzaron a cazarlas así, a mansalva, con una industria, con técnicas y con los pertrechos necesarios, fueron los vascos. Uh-huh. El pueblo vasco creció, nació y se hizo muy rico gracias a esta ballena que le llamamos justamente la ballena vasca, y bueno, después lo siguieron los demás países de Europa, que bueno, el objetivo más importante era alimentar la revolución industrial, ¿no?, de aquel entonces, iluminar Europa cuando no existía ni el petróleo ni la electricidad, fue el oro de la época. Y cuando, bueno, mermó la población en el norte, vinieron al sur a cazar. Aquí cazaron durante dos siglos, desde finales del siglo XVIII hasta 1920. Estuvieron establecidos en la isla Gorriti con una factoría que fue de las más grandes de todo el Atlántico.
¿Los arpones cómo eran? ¿Eran arpones mecánicos o se arponeaba a mano?
Al principio se arponeaba a mano. Eran arpones que tenían una cuerda de, bueno, decenas, centenas, a veces de metros, en la cual el arpón quedaba clavado a veces hasta tres días en la ballena, que agonizando todo ese tiempo, el barquito iba calzado atrás con la cuerda. Luego vino la lamentable invención tecnológica de un noruego, que era un arpón que era disparado por un cañón. Ahí ya la tecnología fue otra, fue superada, y después vino el arpón con una pequeña bomba que explotaba, pero como eso, bueno, desperdiciaba mucha carne, después la técnica fue de arponearla y electrocutarla, como es lo que hacen actualmente los pocos balleneros que quedan cazando, bueno, en el norte no les va a quedar más remedio, porque la Corte Internacional hace pocos meses dictaminó que Japón no está cazando con ningún fin científico, sí, claramente con un fin comercial, entonces le prohibió que continuara con esta despiadada cacería en aguas del sur.
Ya no se puede cazar ballenas con fines comerciales. O todavía
comerciales, eso ya la veda, o sea, la moratoria existe desde el año 86, que se estableció una moratoria a la caza de ballenas porque se vio que las ballenas se estaban extinguiendo en todos los mares del mundo. Ahí se paró la cacería comercial, pero hay en un artículo de esa moratoria figuraba que se podían seguir cazando con fines científicos, y ahí con esa excusa se otorga una cuota al país que quiere cazar con fines científicos, en este caso Japón, que suma a varios otros países como Noruega, Islandia, Rusia, China, que en realidad lo que quieren es despertar todo un mercado que había en Oriente del consumo de carne de ballena, que además en la gastronomía tiene un precio altísimo, ¿no?
O sea que hoy en día si se las caza es para vender su carne, digamos.
Básicamente sí. Igual no es para nada rentable ya esta industria, en realidad es obsoleta en su economía, económicamente no es viable, y hay un cálculo que se ha hecho hace ya un tiempo en donde se demuestra que el turismo de avistaje genera muchísimo más dinero que lo que genera cazarlas para vender su carne, ¿no?
Claro. Le hablamos que la ballena azul es bastante más grande que la ballena franca, ¿no? ¿Cuál es la ballena más chica?
Bueno, la ballena más chica de todas es muy rara de verse. Este, en Uruguay apareció un ejemplar, fue el primer registro que hicimos con la organización, que tiene que ver el nombre, pero no tiene nada, prácticamente nada que ver. Se llama ballena franca pigmea. Sí. La ballena franca pigmea tiene unos menos de 3 metros de largo, 2 metros y algo, este, varía un poco en la hembra y el macho. Y después la otra ballena chica, que está más conocida, es la ballena minke, que no llega a los 8 metros de largo y ha sido, bueno, objeto de caza de justamente los balleneros, porque como era tan chica, su población es bastante abundante hoy por hoy. Fue la que me encalló hace unos días, justamente, creo que fue el jueves pasado, en Barra de Maldonado.
Sí. Ajá. Si no fuera el hombre, ¿tiene depredadores la ballena?
Sí, tiene, sí. La orca es un gran depredador, es el en realidad la ocupa la cúspide en los océanos, porque come absolutamente de todo, menos personas, come absolutamente de todo, y ballenas es una de las cosas que le gusta, sobre todo la lengua. ¿Sí? Cazan cooperativamente y suelen cazar o la cría o la lengua de ballenas más grandes y viejas.
¿Y la orca es un delfín?
La orca es, muy bien, es un delfín, no es ni ballena ni asesina, está dentro de la familia delfínide y es el más grande de los delfines, llegando a 9 metros de largo o más a veces también, y bueno, caza cooperativamente en manadas y depende el lugar del mundo que ocupe, el alimento que tiene. Acá, por ejemplo, hay poblaciones de orcas en nuestras aguas, inclusive en la costa hemos detectado varias veces y muchos marineros detectan las orcas. En nuestras aguas, su hábito es comer atún, pez espada y bueno, peces más grandes en realidad, ¿no?
Uh-huh. La ballena, recién cuando hablábamos, ¿no? Porque uno se imaginaba a un cazador de ballenas del siglo XVII con un arpón en su mano, con un barco, una embarcación muy pequeña, casi como que parado sobre el lomo de la ballena arponeando. Y como un animal tan grande no se deshacía de estos cazadores. ¿Cuál es el perfil de la ballena? ¿Es un animal agresivo? Cuando se lo ataca de esta manera, ¿responde violentamente o es bastante más pasivo, trata de huir y no, vamos a decir, no se defiende?
En realidad, sí, las ballenas propiamente dichas son bastante pasivas, no se defienden demasiado, es así. Pero, sin embargo, el cachalote, que es otro cetáceo pero con dientes, ya estaría más emparentado a los delfines, en realidad, este es un gran depredador también, pero como tiene dientes, su hábito es distinto al de la ballena, y cuando se lo cazaba, se defendía y destrozaba barcos enteros. La historia de Moby Dick se basa en historias reales.
Claro, Moby Dick vendría a ser un cachalote.
Exactamente, Moby Dick es un cachalote, era un cachalote albino, que eso es un registro, de los primeros registros que existen en la historia del albinismo en cetáceos, ¿no? Después se descubrió que hay varias especies albinas. Lo que te decía es que el cachalote es un animal, un cetáceo que se defiende muchísimo y destrozaba en barcos enteros, ¿no?
Ajá. La diferencia con las otras ballenas es que tiene dientes.
Exactamente, tiene dientes, es un cazador, caza calamares gigantescos a profundidades enormes, es un animal que tiene todos los récords absolutos de apnea, es un nadador increíble, llega a profundidades de 2.000 metros, aguanta casi 2 horas sin respirar, algo que es bastante inexplicable para un mamífero, a diferencia de las ballenas que llevan barbas, las ballenas llevan colgando de su paladar unas estructuras como láminas, una atrás de otra, que permiten colar pequeños microorganismos del plancton, ¿no?
El krill, lo que dice el krill.
Krill, entre otros, sí. Dentro del plancton hay una gama bastante amplia de alimento. El krill es el más conocido, uno de los más abundantes también, pero la ballena franca, por ejemplo, se alimenta también de otros animalitos del plancton, más pequeños que otras ballenas que no se alimentan, se llaman copépodos.
Rodrigo, en la costa atlántica de Sudamérica, aparte de la franca austral, ¿encontramos algún otro tipo de ballena?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Tenemos al menos registradas prácticamente las 11 especies que existen de ballenas. Para nuestras aguas hay un poco menos, pero tenemos varias especies ya registradas, que incluyen a la ballena azul, la ballena fin, que es la que le sigue en tamaño, la ballena tropical también, que fue un registro que tuvimos acá en La Paloma hace unos años. Tenemos también registro de ballenas yubartas, que si bien no son sus lugares reproductivos los que estoy nombrando, estas especies se han visto o encalladas o vivas en algún momento pasando o estando en nuestras aguas, ¿no?
Uh-huh. O sea que, no, y la otra que quería preguntarte, ¿no? Ustedes hacen, digamos, visitas guiadas para ver las ballenas, o sea, te llevan en un barco, ponele a arrimarse, no sé, a 300 metros donde están las ballenas, o solamente se las pueden ver de la costa.
No, nosotros como organización lo que hicimos fue, no solamente en Uruguay, sino en algunos otros países también de Latinoamérica, capacitar a los operadores de turismo con embarcaciones, ¿sí? A los capitanes, marineros, etcétera, para lo que tiene que ver con, en nuestro país, la aplicación del decreto que regula todo el tema del turismo embarcado. Es decir, en nuestro país, desde hace 12 años, una iniciativa bastante pionera también, se reglamentó todo lo que es la aproximación embarcada a ballenas para, bueno, sobre todo asegurar la permanencia de esta especie, para que siga volviendo en nuestras aguas y para asegurar la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos son cursos de capacitación anuales, conjuntamente con el gobierno, con autoridades de DINAMA, de la DINARA, de Prefectura, del Ministerio de Turismo, para entrenar a estos capitanes que puedan acercarse dentro de un radio permitido y dentro de una forma permitida, y algunos individuos sí, a otros no. Es decir, a una madre con cría, uno no se le puede acercar a menos de 300 metros en ninguna condición ni estar más de determinado tiempo. Si es otro tipo, o sea, de grupo social, si es una ballena que está sola o está, digamos, sin su cría, con un grupo, se pueden acercar hasta un máximo de 100 metros, pero bajo determinados procedimientos, y esto requiere la autorización previa de prefectura y todos los organismos que te decía, ¿no?
Volviendo al tema de su anatomía, hablamos del tamaño, es decir, de los testículos de la ballena franca. ¿Qué pasa con los pulmones, por ejemplo?
Sí, bueno, los pulmones, a diferencia, por ejemplo, de nosotros, el tamaño, imagínense, el volumen depende del tamaño de cada ballena, y la gran característica y muy importante en estos animales es que ellos pueden vaciar completamente los pulmones, o sea, renuevan completamente el aire de sus pulmones, con lo que permite una oxigenación muchísimo mayor de todo su cuerpo. Generalmente son 5 ciclos respiratorios que ellas hacen, renuevan absolutamente, prácticamente todo el oxígeno, y pueden estar sin respirar, o sea, en apnea, como de entre 15 minutos a 2 horas, dependiendo de la especie de que hablemos, ¿no?
Ajá. Y en relación a su cerebro o a su inteligencia, comparado con otros animales, con el delfín, con los simios, ¿es un animal inteligente la ballena?
El cachalote tiene otro récord también en la naturaleza, que es el cerebro más grande de la creación, es un cerebro gigantesco. Pero además es interesante esto para quienes están en el tema de la biología, sobre todo porque el nivel de desarrollo cerebral que tienen en general los cetáceos, tanto delfines como ballenas, es muy elevado. El córtex cerebral, la capa gris, que es parte de lo que nos hace conscientes como seres humanos y donde residen un montón de emociones y, bueno, montón de relaciones y simbolismos tan importantes para la vida, ¿no? El cerebro en estos animales tiene un desarrollo elevadísimo. Incluso las circunvoluciones del cerebro son mayores que en el ser humano, cosa que aumenta la superficie y capa gris del cerebro. Y eso es una pregunta que no está muy bien contestada, digo, porque nosotros, o sea, en esa comparación, deberían ser o son más inteligente que el ser humano, y esto es puesto entre comillas, ¿no? Pero ¿para qué la evolución hace un desarrollo cerebral tan evolucionado, ¿no? Y son de las preguntas interesantísimas para que quedan ahí como para responder. Claro.
Bien, te leo unos mensajes acá, Rodrigo. Dicen, aquí en Atlántica se ven en este momento 3 o 4 francas lentas hacia el Polonio. Saludos.
Qué bueno, qué buen dato. Importantísimo. Nosotros alentamos a que la gente participe en la red de avistaje de ballenas en Facebook, que puedan subir la información para así estarlas monitoreando. Y quienes, bueno, esté interesado en verlas el fin de semana que va a salir, bueno, mirar ahí en la red de avistaje Ballena Franca, puede ver, es un grupo abierto, puede ver dónde estuvieron el día anterior, más o menos calcular el lugar donde pueden llegar a encontrarlo.
Bien,
¿no?
Le agradecemos su laburo al Lolo, te dicen así, Rodrigo Lolo.
Ajá, sí. Esa gente seguramente es alguien de facultad, que conoce así.
El Tatín es el que firma.
Ajá, qué grande.
Cortita, Lolo, antes de despedirte, porque fue un tema que hablamos el otro día. Las ballenas, hablamos de los mapas de navegación de las ballenas, como que tenían la capacidad como para repetir rutas y trazar rutas, ¿no?, en las cuales van y vienen, que era como una de sus características más maravillosas o importantes.
Sí, totalmente. El sentido del magnetismo en estos animales está también muy desarrollado, al igual que muchos otros animales migratorios, ¿no? Desde las abejas, aves y muchos animales, incluso nosotros tenemos restos de magnetita en una parte del cerebro, de la caja cerebral, pero estos animales lo tienen sumamente desarrollado, sobre todo los migratorios de alta mar, cuando no tienen referencias costeras. En este caso, la ballena franca migra mucho más fácil, digamos, porque tiene los continentes de costado y se va guiando de alguna manera a través del ecosonar, que es otro de los sentidos más importantes en los cetáceos.
¿Es en base a impulsos magnéticos que hacen su ruta?
En base al sentido magnético que está permanentemente sintiendo de alguna manera por conexiones sinápticas, cerebrales, etcétera, sintiendo lo que son las líneas magnéticas naturales del planeta, ¿no? Y como las líneas corren de norte a sur paralelamente, prácticamente es como si fueran avenidas que ellas, bueno, toman como referencia, aunque también se ha hablado, inclusive, porque tienen la capacidad los cetáceos de ver nítidamente tanto abajo como fuera del agua. Pueden adaptar en el ojo el cristalino y pueden ver nítidamente afuera del agua, cosa que nosotros necesitamos siempre aire para ver nítidamente abajo, ¿verdad? Se habla, entonces, inclusive hasta de que son capaces, y eso son hipótesis, digo, porque es muy difícil comprobarlo, de que son hasta capaces de seguir el firmamento celeste, ¿no? O sea, seguir a las estrellas, la configuración del... Se hablan muchas cosas también, y leyendas y mitos hay. Yo creo que con los cetáceos debe ser de los animales que tienen más historias interesantes, que bueno, la gente puede googlear desde los aborígenes australianos a todos los que han tenido contacto con estos animales. Bueno, Jacques mismo documentó en el río Amazonas una muy linda historia acerca del vínculo de los delfines con el ser humano, ¿no? Y cómo el delfín se relaciona tan íntimamente con el ser humano es un misterio. Es el único animal en la naturaleza que, siendo salvaje, se relaciona con el ser humano por placer, por colaboración, porque lo encuentra familiar de alguna manera, lo encuentra un semejante. Y bueno, de eso hay mucho que podríamos contar y hablar, pero dejo a la audiencia que investigue, que hay mucho para hacer.
Sí, o te llamamos otra vez, Rodrigo. Yo cada vez que te escucho me acuerdo de ecos del planeta Tierra, de la X.
Del planeta agua,
¿no?
qué grande, eras uno de los oyentes.
Sí, era así, sí, se colaban las tandas de la X, me acuerdo patente.
Qué grande, sí, marcó historia, eso fue para nosotros, fue maravilloso, porque además fue la época que nos vinculó con un montón de organizaciones y de temáticas que no eran tan específicas, ¿no? Me acuerdo que hablábamos del cambio climático en aquellos años y la gente nos miraba, ¿de qué estás hablando?
¿Estos hippies en qué andan? Sí.
Ahí está, exactamente. Esto de peli largo deben estar haciendo alguna cosa rara, ¿no? Porque se imaginan cosas.
Rodrigo.
Y bueno, y hoy por hoy está más que claro todo eso.
Bueno, Rodrigo, estamos charlando en cualquier momento. Gracias por este contacto, ¿eh?
Por favor, agradecido soy yo. Un placer. Un abrazo acá desde La Paloma y cuando quieran otra vez podemos volver a tocar tantos de los temas interesantes de estos animales.
Era Rodrigo García, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos. Arrancó la temporada de avistamiento de ballenas en Uruguay.